Ahí está, otro cartelito. Buenas noches a todos. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Como siempre, creo que nunca tenemos que perder el gozo de tener esta libertad. Sí, esto estaba pensando justamente cuando preparaba el mensaje. Qué bueno que podamos tener un espacio, ¿no? Donde nos podemos separar para meditar en la palabra de Dios, hacerlo con libertad y que Dios nos hable, ¿no? En un mundo con tanta mentira, con tanta información falsa, con tantas falsas esperanzas, nosotros tenemos la palabra de Dios y eso nos tiene que dar mucho gozo y alegría y tener, como también decía Adrián, al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Qué maravilloso es esto. Entonces, qué bueno que podemos en esta hora abrir la palabra y venía pensando un tema para compartirles en esta noche y pensaba acerca de cómo debería ser nuestro carácter, ¿sí? ¿Cómo debería ser el carácter de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿no? Y pensaba que el anhelo o a lo mayor que podemos aspirar como hijos de Dios es tener el carácter de Jesucristo, ¿sí? De nuestro Salvador. Y justamente si pensamos en cómo era el Señor Jesucristo, cómo era su carácter, ¿no? Pensamos en su amor, en su compasión, en cómo trataba a los demás, podemos pensar en su paciencia, en su rectitud, en su santidad, ¿no? Y también podemos pensar en su humildad. ¿Y cuántas características podemos y cuánto provecho nos podría dar pensar acerca de cómo era ese carácter, cómo se comportaba el Señor Jesucristo cuando estaba en medio de hombres como nosotros y mujeres, y cómo él anduvo por este mundo, ¿no? Es algo que me atrapa realmente. Pero estoy seguro que si nos ponemos a estudiar cada una de las cualidades del carácter, nos podría llevar toda la vida, ¿sí? Creo que es algo que nos puede dedicar toda nuestra vida, estudiar cómo el Señor Jesucristo fue y cómo esto puede ser de gran bendición para nuestra vida al aplicarlo y tratar un poco cada día ser más como Él y menos como nosotros, ¿no? Entonces, justamente hoy quería tomar solo una característica o una cualidad de su carácter, que es la humildad. Quisiera que simplemente podamos desarrollar este gran tema de la humildad, ¿no? Y cómo el Señor les enseñó a sus discípulos que tenían que ser humildes en reiteradas oportunidades, ¿sí? Y vamos a leer para eso un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1. Juan 13, desde el versículo 1, y hoy voy a comenzar a leer, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué maravilloso. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, tú me lavas los pies. Y vamos a frenar aquí un momento para revisar un poco y meditar en el contexto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en aquella época era una costumbre el lavado de los pies, ¿sí? Esto era porque la gente después de caminar todo el día por la calle, las calles se llenaban los pies de polvo y de tierra, ¿sí? En ese momento, por lo cual al llegar a la casa había un siervo, un esclavo que en ese momento se encargaba de lavar los pies de aquellos caminantes, de los trabajadores, ¿sí? Esto era algo que se hacía, le hacían los siervos hacia sus amos, ¿sí? Y no era algo que se hacía entre amigos, entre pares. En esa época, recordemos que todavía había esclavitud, habían siervos y todo eso, entonces entre pares, entre amigos, no se realizaba esto. Si bien el Señor Jesús, ahora cuando continuemos leyendo, va a decir, yo soy su maestro y su señor, ¿sí? que al decir yo soy el maestro de ustedes y el Señor, ¿sí? Él estaba en todo derecho de pedirle a sus discípulos que lavara los pies de Jesús, ¿sí? Es decir, que ellos podían lavar los pies de Jesús porque él se encontraba en una posición de mayor autoridad que él, ¿sí? Sin embargo, vemos todo lo contrario a la lógica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es quien se levanta, dice que toma una toalla, se la ciñe, la moja y lava los pies de los discípulos. Exactamente lo opuesto que nosotros pudiésemos llegar a imaginar. El maestro dando un ejemplo de humildad al hacer esto, como después vamos a meditar un poco más en detalle. También tengamos en cuenta cuándo sucede esto, ¿sí? Al principio del versículo dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, que faltaban pocas horas para que el Señor fuese entregado, traicionado por Judas Iscariote, ¿sí? Y llevado a la cruz. Y dice, justamente, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y justamente pensaba y volví a pensar en esto cuando escuchamos la canción al principio de la reunión, ¡oh, qué fidelidad, ¿no? Qué maravilloso cómo el Señor, hasta el último momento que estuvo en este mundo, estaba pensando en darles lo mejor a sus discípulos. Oró por ellos, intercedió. Luego vemos en unos capítulos más adelante de Juan cómo intercede al Padre, les pide que guarde a sus discípulos, les enseñaba, con todo amor les dejaba un ejemplo. Entonces, qué maravilloso cómo hasta el fin, hasta el último momento, aprovechó el Señor para bendecir sus vidas. Y estoy seguro que eso mismo hace el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? El Señor en cada momento nos bendice, nos ayuda, nos acompaña. Entonces, qué maravilloso es este pasaje y esta expresión, los amó hasta el fin. El Señor nos ama con un amor que sobrepasa cualquier entendimiento, ¿no? Pero volviendo al punto, esto ocurre horas antes de que el Señor fuese entregado, ¿sí? Y Él se preocupa en dejarles un ejemplo. Y lo último que vamos a mencionar antes de seguir leyendo con el pasaje es que justamente encontramos un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y versículo 24, donde los discípulos se encontraban discutiendo, dice que había una disputa, de quién sería el mayor. Es decir, ellos estaban en un conflicto por un tema de ego, para ver quién era, iba a ser, no sé, el líder entre ellos, o se estaban organizando y estaban viendo quién iba a ser el mayor, ¿no? Y al ver este comportamiento, Jesús, al ver este comportamiento de sus discípulos, puede ser que haya sido el disparador para realizar esta acción de lavar los pies y demostrarles un ejemplo de humildad, ¿sí? Justamente en el versículo 26 de Lucas, si buscamos en Lucas 22, 26, encontramos que Jesús les dice, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Esto lo estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, ¿sí? Por si no tiene exactamente igual, está claro. Dice justamente entonces, el mayor tiene que hacerse como el menor, y el que manda como el que sirve. Entonces aquí vemos una definición perfecta de lo que debe ser la humildad. La humildad es, no importa la posición en la que estemos, no importa lo que tengamos o lo que sea, nosotros tenemos, nuestra actitud debe ser ponernos en la posición de siervos, a disposición de los demás, ¿sí? Esa es la actitud que el Señor espera de cada uno de nosotros. No ponerse por arriba del otro, no buscar resaltar por encima de otro, sino al contrario, ponerse por debajo, ¿sí? Y hay otros pasajes que vamos a leer que se vuelve a mencionar lo mismo, ¿sí? Considerar a los otros como mayores, superiores a cada uno de nosotros. Esa debe ser la actitud. Bien, vamos a seguir con la lectura. El versículo 7 vamos a retomar de Juan, ¿sí? Dice en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí la lección que da el Señor Jesucristo, creo que con esto podríamos cerrar el mensaje directamente, porque es maravilloso cómo el Señor primero mostraba, hacía, y después enseñaba, ¿no? Cómo Él puso en práctica un ejemplo visual y les mostró a los discípulos con su acción, y después les dice que debían hacer eso, seguir ese ejemplo, ¿no? Qué maravillosa la forma de enseñar que tenía el Señor. Bien, yo estuve buscando algunas lecciones acerca de la humildad, ¿sí? Para que podamos conocer un poco más acerca de esta palabra, y una definición que me gustó, que me pareció apropiada, dice que la humildad es una característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a Dios. ¿Frente a Dios qué somos, hermanos? Nada, ¿sí? Entonces, ¿qué somos nosotros para ponernos por encima de los demás? Si no somos insignificantes delante de Dios, somos hombres, ¿sí? Y luego sigue la definición y dice, una persona humilde generalmente ha de ser modesta, vivir sin mayores pretensiones, alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. La palabra humildad deriva de humus, ¿sí? La etimología de la palabra deriva de humus, que significa tierra, es decir, reconocer que somos personas limitadas, somos humanos, ¿sí? Y entonces no podemos ponernos por encima de los demás. ¿Por qué? Porque somos pequeños, ¿sí? Entonces, esa es un poco la definición de la humildad que encontré, y la verdad me gustó el vernos delante de Dios y decir, ¿qué somos, hermanos? No somos nada delante de Dios. Y Jesucristo justamente muestra esta lección de la humildad a los discípulos que se encontraban luchando o pretendiendo ser el mayor entre ellos, ¿sí? Y ellos justamente estaban a las puertas de una situación muy complicada, porque su maestro iba a ser entregado, iba a ser crucificado, y no podían estar dedicando el tiempo a ver quién era el mayor entre ellos, porque les esperaba una prueba muy grande, y muchas cosas que tenían que hacer, pasos firmes, para seguir el camino que Jesucristo les venía enseñando a ellos, y que iba a ser de mucha bendición para miles y miles de personas. Es decir, tenían que dejar de lado todas las diferencias para poder unirse y seguir el camino que Dios les había trazado, que Jesucristo les había enseñado, ¿sí? Y creo que, y pensaba que desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha luchado siempre con el orgullo. Hemos sido arrastrados, manipulados por el enemigo a través del ego, ¿sí? Que todos tenemos aquí adentro. Recordemos a Eva y las palabras que lanzó la serpiente, ¿sí? Así como saetas, como lanzas filosas, le lanza y dice, seréis como Dios. Seréis como Dios, en Génesis 3:5, ¿no? Es como, yo pienso lo que habrá pensado Eva en ese momento, decir, ah, sí, si yo hago esto, entonces seré como Dios. Y ahí empieza la manipulación a través del ego, del orgullo. Y yo creo que hoy en día ocurre lo mismo en esta sociedad, en este sistema mundo en el cual vivimos todos nosotros, donde te dicen, no importan los demás, importas vos, importa tu realización, importa lo que vos puedas alcanzar, ¿sí? Todos estos mensajes de inflar el yo, el ego, para manipularte, ¿sí? Y así todos los días nos llevan tras cosas vacías, cosas efímeras, que no sirven de nada para nuestra vida, que no nos llevan hacia ningún lado, Pero el mundo vive en ese engaño, ¿sí? Diciendo, vos vas a poder, el día que tengas tal cosa, vas a ser feliz, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Entonces, inflama nuestro orgullo y así nos terminan manipulando. Y ese es el camino exactamente opuesto que el Señor quiere para los cristianos. El Señor quiere que los cristianos seamos humildes, ¿sí? Ahora, el enemigo sabe que este es nuestro punto débil, porque aún siendo hijos de Dios, nosotros podemos estar luchando con el orgullo. Podemos estar luchando con compararnos con los demás, querer sobresalir, ser mejor que otros, ¿sí? Porque es algo que constantemente recibimos ataques de todos lados y aún nuestra carne nos puede llevar al orgullo, al egoísmo, ¿sí? Ahora, ¿nosotros somos conscientes de que esa es una debilidad nuestra? De que como hombres estamos sujetos muchas veces a que seamos manipulados por el orgullo. El escritor de Hebreos, encontramos en Hebreos justamente que dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y hay tantas ideas, tantas filosofías, tanta ideología dando vuelta hoy en día que quieren deslizarnos, ¿no? Que quieren llevarnos hacia otro lugar que no es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la solución? Es aferrarnos a la palabra de Dios. Es buscar el consejo práctico de Dios y saber que ese es el camino correcto, el que quiere Dios para cada uno de nosotros. También, y después vamos a pasar a otro tema, en Romanos dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo. Yo sé que muchas veces, al estar tan rodeados de este sistema mundo, podemos llegar a ser confundidos y querer tomar un molde distinto al que el cristiano debe tener, que es Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál debería ser el molde de un cristiano? Cristo, justamente. Entonces, si queremos tomar otro molde, es decir, ser como, no sé, un cantante, un futbolista, seguir sus filosofías, ser como, no sé, cualquier filósofo de esta época, entonces estamos cerrando, porque la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ese debe ser nuestro objetivo, para no ser engañados, ¿sí? Y justamente yo pensaba, ¿cuál es el problema de esta sociedad, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema que tiene esta sociedad que cada día va de mal en peor? Y justamente el problema de la sociedad es que se rebela cada día más contra Dios. Contra todo lo que Dios dice, busca hacer exactamente lo contrario, busca romper las reglas, ¿no? ¿Y por qué se pone en contra de Dios? Bueno, justamente porque no quiere aceptar que Dios está por encima de nosotros, que Él es el que manda, que Él es el dueño de la verdad, ¿no? Y justamente ahí obra nuestro orgullo, ¿no? Decir, ¿por qué Dios va a decir lo que yo tengo que hacer? Eso es lo que hace el mundo. Se revela porque dice, yo no quiero sujetarme a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, por eso es que el mundo cada día va de mal en peor, ¿sí? No es humilde, no acepta ponerse por debajo de Dios, sino al contrario, quiere toda cosa que Dios dice, aún la familia, que se sabe que la familia es algo bueno para la sociedad, aún eso quiere destruir. Entonces, vemos que la sociedad cada día va de mal en peor porque no es humilde. En el orgullo, en el ego de ser mejor que Dios, de una manera vana, lo cual es totalmente mentira, ¿sí? Quiere romper las reglas e ir exactamente en contra de su voluntad, ¿no? Y qué terrible esto. Pero bueno, allí va el mundo y qué bueno que nosotros hemos conocido la verdad de Jesucristo, que hemos sido salvos por Él y podemos encontrar el camino de la verdad, ¿no? Y en el versículo 15 Jesús dice, cuando estamos retomando en Juan, ¿sí? Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, dice que un ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo tenemos que tomar esto? ¿Cómo hacemos para ir hacia el camino de la humildad? ¿Acaso tenemos que tomar esto literal que dice el Señor de lavar los pies? Si vemos la vida de Jesucristo, vemos que Él no estuvo rodeado de privilegios, ¿sí? Ni buscaba el reconocimiento de las masas siendo el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, siendo el Hijo de Dios, Él podría haber pedido lo que sea, ¿sí? Porque justamente es el creador del mundo, y él no buscó eso, ¿no? Sino que la actitud del Señor es exactamente lo contrario. Él no reclamaba nada a sus discípulos, sino, bueno, obviamente que obediencia, ¿no? Y que puedan hacer lo que agrada al Padre. Pero vemos un ejemplo humilde del Señor en todo su andar, en toda su vida, que podemos ver en los evangelios siempre una actitud humilde en él. Y nosotros siendo hermanos, ¿no? Como allí decía también a los discípulos, no deberíamos dejar de lado el orgullo, las diferencias, para poder ayudarnos, para poder motivarnos, edificarnos los unos a los otros. Justamente para los discípulos que se encontraban en esa pelea de quién sería el mayor, no fue fácil, ¿sí?, entender esta lección. Y creo que para nosotros también puede ser difícil, y lo digo primeramente, obviamente, por mí, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabe lo difícil que puede ser luchar contra el orgullo, contra el ego, contra todas las cosas que vienen de la carne. Pero el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo, ¿sí? Que Él nos ayuda a lograr dejar de lado estas cosas para seguir el propósito de Dios. Y a través del Espíritu Santo podemos lograrlo, podemos ser humildes, ¿sí? Y una pregunta para que nos podamos hacer es, ¿nos cuesta dejar de lado nuestras ocupaciones, nuestras cosas para poder ayudar a nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a dejar cosas de lado, privilegios o lo que sea, para poder ser de bendición para otros? ¿Sí? Y ahí está justamente el que estamos dispuestos a hacer para agradar al Padre, ¿no? Agradar a Dios. Y leemos en Filipenses, si me quieren acompañar, en Filipenses en el capítulo 2 y el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y quisiera que nos podamos hacer algunas preguntas, ¿sí?, acerca de este pasaje que hemos leído. Es un pasaje complicado de poner en práctica, pero es maravilloso si lo podemos lograr, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿de qué conversamos todo el tiempo? ¿No? ¿Acaso todo el tiempo hablamos de nosotros? ¿Nunca les pasó de hablar con una persona que solo se autorreferencia cuando habla? Es terrible, ¿no? Y justamente que no nos pase a nosotros, ¿no? De todo el tiempo hablar de yo hice tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, yo logré tal otra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los cristianos? Leemos en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe abundar en la boca del creyente? Debe abundar Jesucristo, agradecimiento, ¿sí? Abundar esas palabras de edificación a aquellos que nos rodean, no solo a los creyentes, sino también a aquellos que no conocen a Dios. No digo que nosotros no podemos hablar de otro tema, que solo debemos hablar de este tema, sino que lo que debe abundar en nuestras vidas, lo que más debe abundar en nuestra vida debe ser palabras de bendición, de agradecimiento a Dios, ¿sí? Aún en cualquier entorno en el cual nos encontremos. Y también otra cosa, como dice ahí el pasaje de Filipenses, cuando habla acerca de contienda, yo pensaba en que a veces no llegamos a pelearnos entre los hermanos, pero sí puede pasar que hablemos mal, que nos quejemos entre los hermanos, ¿no? Es algo que también es un signo de orgullo, es algo que lastima a la iglesia, ¿sí? Algo que no es bueno, hablar mal los unos de los otros, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, y cada vez que estemos por hablar algo acerca de los hermanos, pensemos si es de bendición. Si estamos hablando mal, frenemos. No lo hagamos porque son nuestros hermanos, ¿sí? El Señor los ama, y así como nos amó a nosotros y nos ama, Entonces, que podamos dejar de lado el hablar mal de los hermanos, el murmurar, el decir cosas que no se deben, ¿sí? Y finalmente, cuando habla de vanagloria, yo pensaba en la parte de sobresalir, ¿sí? En el servicio, sobresalir. Eso también puede ser algo de orgullo, ¿no? El querer buscar siempre sobresalir. Y es algo que tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque el servicio y la gloria siempre es para Dios. Nosotros somos simplemente herramientas en las manos de un Dios todopoderoso que por gracia nos ama siendo pecadores, ¿sí? Y si vemos esa realidad, que somos simplemente herramientas y que, como dice también la palabra de Dios, lo vil de este mundo escogió Dios, ¿no? Lo pobre, lo necio. Y el Señor, cada uno sabe dónde nos sacó el Señor. Entonces, que podamos dejar de lado el querer sobresalir, el querer mostrarnos, sino todo lo contrario, el saber que somos un cuerpo que Dios formó para que podamos servirle, para que podamos darle gloria a Él, para que podamos hacer su obra en esta tierra, ¿sí? Y la solución, ¿cuál es? Filipenses dice, justamente lo que leímos, estimar, valorar a cada uno de los hermanos como superiores a nosotros y estar siempre dispuesto a ayudarlos. Creo que si hacemos esto nunca vamos a fallar a la regla, ¿sí? Como dice aquí, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? Y ayudarnos, estar dispuestos a extender una mano a quien lo necesita. Y justamente, para no extenderme mucho más, quisiera que podamos pensar cada uno de nosotros en lo que estuvo dispuesto a hacer el Señor, ¿no? A lavar los pies de los discípulos para dejarles este ejemplo. Y creo que esto nos debe impactar a cada uno de nosotros. Lo que estuvo dispuesto a hacer el Señor y también entregar su vida por cada uno de nosotros. Creo que deberíamos vivir de una manera completamente agradecida al Señor frente a esta verdad, de que el Señor no solo lavó los pies, sino que estuvo dispuesto a entregarlo todo, entregar su vida. Y leía en Santiago que en un pasaje muy conocido dice: hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y es verdad, hermanos, todo lo que tenemos, si algo alcanzamos, si algo somos, si algo tendremos, lo recibimos de Dios, todo es de Él. Aún nuestras vidas le pertenece al Señor, ¿no? Entonces, qué bueno es que podamos ser humildes y reconocer que todo es de Él, que todo lo que tenemos es para Él, y que podamos servirnos en esta actitud, ¿sí? Los unos a los otros. Y finaliza Jesús este pasaje diciendo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, que estaremos gozosos, alegres de poder vivir de esta manera, de seguir su ejemplo, ¿no? Y creo que estas enseñanzas de Jesús nos pueden ayudar a ser cada día más humildes. Si el Señor, siendo el Maestro, estuvo dispuesto a hacerlo, ¿por qué no nosotros, ¿no? Y que podamos moldear cada día, como leíamos en Romanos 12, no conforme a este mundo, sino conforme a la imagen de Jesucristo. Y que todo esto que hagamos sea para su gloria, ¿sí? Que es lo principal, que podamos honrarle cada día más, que Él es digno y Él se lo merece, y creo que es lo mejor que podemos hacer. Y realmente este pasaje y esta meditación acerca de la humildad está bueno porque nos ayuda cada día a ser un poco más como Él en cada una de las cualidades que el Señor Jesucristo ha mostrado en este mundo, ¿no? Entonces, que podamos cada día ser más como Él y menos como nosotros. Bueno, vamos a orar para cerrar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas y has trazado este camino que nos da un ejemplo acerca de cómo debemos caminar en este mundo, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Y ayúdanos, Padre, porque sabemos que somos hombres débiles, que necesitamos de ti cada día para ser más como tú y menos como nosotros. Señor, ayúdanos a dejar de lado todo tipo de orgullo, de ego, a dejar de lado todo engaño, Señor, que el enemigo a través del sistema mundo quiere influirnos, Señor, para poder ser humildes y servirnos los unos a los otros, para que tu iglesia crezca, Señor, cada día, para que tu obra avance y para que podamos ser de mucho testimonio a aquellos que nos rodean. Señor, te damos las gracias por todo. Queremos dejar este momento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.